hermanos, pueden sentarse. Va a venir el pastor con la predicación.
Amén. Segundo de Pedro, capítulo 1. Esta mañana, Dios quiere, terminamos este capítulo 1 de Segundo de Pedro hoy. Segundo de Pedro, capítulo 1. Estuve leyendo esta mañana un libro devocional que habla un poco aquí de Segundo de Pedro. Y dice que había un señor que llegó a un gran evangelista, creo que era el evangelista Torre, que escribió, o Ironside, uno de los evangelistas del principio del siglo, ¿verdad?, de 1900, por allí. Pero estaba quejándose de que no entendía la Biblia parecía muy aburrida para él. Y el evangelista dijo, bueno, lo que usted necesita hacer es ir a la casa y tomar un libro de la Biblia, un libro corto, y leerlo 12 veces cada día por todo un mes. 12 veces cada día por todo el mes. Cuando estoy aburrido de la Biblia, cuando no entiendo la Biblia, leerlo tantas veces, la misma cosa una y otra vez, ¿qué sugieres que yo lea? Y él dijo, bueno, lo que quiera, pero digamos Segunda de Pedro. Y el Señor tomó ese reto y fue a la casa y leyó 3 veces la mañana Segunda de Pedro, almuerzo 3 veces Segunda de Pedro, a veces con su esposa alguna vez, 3 veces como olor de la cena y 3 veces antes de dormir, ¿verdad? 12 veces por un mes. Él empezó a meditar y pensar y entender, y por tanto que meditaba y pensaba y leía la Biblia, Segunda de Pedro, más entró las verdades en su corazón. Y empezó, cuando estaba con sus amigos, a pensar en algún versículo de Segunda de Pedro, y lo habló con un amigo y con otro, y casi no podía hablar de otra cosa. Y le inspiró grandemente un gran amor por toda la palabra de Dios, comenzando con leer muchas veces el mismo texto cada día. Muchas veces es como cuando les hablo de diferentes comidas, que cuando estuve en España había ciertas comidas que al principio no me gustaba, ¿verdad? Queso manchego y entonces aceitunas amargos verdes, ¿verdad? Y hasta el chorizo, ¿verdad? Español. Cuando la primera vez uno prueba esas cosas, no se acostumbra. No sé si me gusta esto de tanto vinagre y la amargura y queso de cabra, que es la mitad de queso manchego y bien seco, ¿verdad? Pero para ser amable con la gente, lo recibí, ¿verdad? Y entonces así en sus aceitunas muchas veces del árbol y las ponían en una chimenea para resecarse, de allí en un bote de vinagre por no sé cuánto tiempo hasta empaparse de vinagre. Y esas aceitunas frescas del árbol, de su propio árbol y hecho en casa, súper amargos. Entonces, no sé si mucha sal, supongo. Y entonces, al principio, oh, ¿cómo puede comer eso? Lo mismo que era de café español, ¿verdad? Café es como un café expreso, ¿verdad? Al estilo de Cuba, muchas veces hacen su café bien espeso, ¿verdad? Y la primera vez que tomé el café en España, dije, uno tiene que corromper todo su cuerpo para tomar este café que quema la garganta y todo. Pero después de tomar varias docenas de veces café, queso manchego y chorizo y aceitunas y todas las cosas que al principio no me gustaban, luego los anhelaba. Me encantaba, ¿verdad? Se acostumbra bastante y ahora los extraño bastante, el mismo estilo como estaba en España. Y así es muchas veces la palabra de Dios. Uno no aprecia la palabra de Dios, cuán rica es, cuán buena es, hasta comerla muchas veces, empaparse con la palabra de Dios. A veces puede comenzar con un texto como leímos los niños esta mañana de Juan 3 y nacer de nuevo como Nicodemo. A veces puede hacerlo con un texto como segundo de Pedro que estamos estudiando ahora. Pero el hecho es que por más que lees, por más que meditas, varias veces al día David habla de oración y alabar al Señor como 7 veces al día. Dice, mañana, tarde y mediodía estoy alabándole, orando, leyendo la palabra. Así es lo que nos hace falta. Tener la Biblia no solo un domingo, no solo ni un versículo al día, sino esto es nuestra vida, Jesucristo, Dios, la palabra de Dios, comunión con Cristo, servir a Cristo. Eso es nuestra vida. Y cuando nuestra vida está empapada de Cristo, de la palabra de Dios, cambia todo. Ya uno quiere ser un misionero porque no puede pensar en otra cosa más que Dios y la salvación y la palabra de Dios. Y espero que usted así llegue a conocer la palabra y apreciar la palabra, enamorarse de la palabra de Dios. Así que terminamos esta mañana los versículos 19 al 21. Les invito a leerlo conmigo si quiere. Segundo de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a amar la palabra de Dios, tener una fe segura en la palabra de Dios, acercarnos a ti por medio de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y su ayuda a entender la palabra de Dios, por estudios de la palabra, creer la palabra de Dios, que es de verdad inspirada palabra de Dios para tu gloria. Así ayúdanos, Señor, tener la fe, la paz, el cambio en nuestras vidas, que tú obras por medio de nuestro amor y conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleva a Jesucristo, la palabra viviente de Dios. Y así, por medio del Espíritu Santo, usando su palabra, su espada, que es la palabra de Dios, en nuestras vidas, corta de nosotros toda maldad y poner en nosotros un amor, porque el fruto del Espíritu es amor y gozo y paz. Poner en nuestras vidas todo eso con el fruto de templanza y mansedumbre y humildad, Señor. Ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres, por medio del Espíritu Santo, usando su espada, la palabra, para ayudarnos a amar más a Jesucristo, la palabra viviente de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ojalá hubiera algún libro para ayudarme a tener mejor matrimonio. Ojalá hubiera algún libro para ayudarme a animarme en medio de las pruebas, dificultades y tristezas. Ojalá hubiera algún libro para decirme cómo estar seguro que mis pecados están perdonados, cómo puedo ser cambiado y ser más santo y estar seguro que iré al cielo. Ojalá hubiera un libro así. Y el hecho es que hay muchos libros en el mundo de psicología, de psiquiatría, de filosofía, de religión, acerca de depresión, acerca de matrimonio, acerca de tantas cosas, ¿verdad? Muchos libros religiosos dicen, si sigues nuestras instrucciones, ya vas a tener perdón y seguridad que era, bueno, realmente ninguno ofrece seguridad de que irá al cielo. Pero supuestamente los libros religiosos le instruyen que si vas a ir a algún nirvana o algún cielo o lo que quieren llamar lo que viene después de esta vida, nuestro libro religioso va a instruirle correctamente en esto. Y si usted cree lo que creen libros religiosos que no son la Biblia, usted será condenado. El hecho es que ningún libro puede decirle de verdad cómo ir al cielo, cómo ser santo, cómo ser feliz, cómo tener mejor matrimonio. Todo lo demás, ningún libro puede hacerlo sino uno. La Biblia, la palabra de Dios. Pero todos los libros religiosos son buenos, ¿verdad? Cada uno tiene parte de la verdad, pero esto es la verdad. Cristo dice en Juan 17, santifícalos con tu palabra, santifícalos con la verdad que es tu palabra. Esto es la verdad, como Jesucristo, siendo palabra viviente, dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Así que muchos ofrecen una gota de ayuda aquí y allá, pero si le ofrecen es porque los otros libros tienen una gota de lo que ya está de lleno en la palabra de Dios. A veces algún libro que lees por allí dice como creer en Dios, da una gota de lo que dice la Biblia, que debemos creer en Dios. Pero la Biblia dice, ¿crees en Dios? Está bien, Juan 14, pero cree también en mí. Y también dice en Santiago 2, ¿crees en Dios? Está bien, pero hasta los demonios creen en Dios y no quieren arrepentirse. Así que creer en Dios es una verdad, pero es solo la primera cosa, el primer paso de la verdad. Y solo la Biblia dice toda la verdad, que hay que acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Y la manera de ser salvo no es seguir una receta de buenas obras y religiosidad y penitencias y yo no sé qué más. La manera de acercarse a Dios es que hay un Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, hombre que dio su vida en rescate por todos nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y solo en Él, y tu vida será perdonado, salvado, cambiado, y tú tendrás seguridad de ir al cielo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si no fuera yo os lo hubiera dicho. El Señor Jesús promete un hogar celestial para los que creen en Él. Así es que hay muchos libros. Cuando yo fui un niño, básicamente cuando nací, había un doctor Spock, se llamaba. Doctor Spock escribió un libro de cómo criar niños y por causa del doctor Spock, nuestra generación es lo que es. Que no es buena cosa. Así que nosotros, nuestra generación, muy egoístas y muy mal criados, porque estaba diciendo a los padres no seguir lo que dice la Biblia para disciplinar a sus hijos. Déjales hacer lo que quieren y van a salir mucho mejor. Y así que nos enseñaron ese tipo de vida y tenemos una generación, nosotros, bien rebeldes, ¿verdad? Y espero que nuestros hijos nos sigan con eso, pero yo temo que la influencia de libros como Dr. Spock contra la Biblia ha tenido influencia de dos o tres generaciones después. Y allí es que no hay libros humanos que son tan buenos si no están basados en la Biblia, la palabra de Dios para crianza de hijos, para matrimonios. Y como digo, puede ser un libro hasta venenoso, peligroso, si dice no crees solo en Jesucristo para tu salvación. También tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y ser religioso y ser buena gente. Creer en tus bondades, en tus buenas obras, creer en ir a la iglesia, creer en guardar los sábados, creer en dar diezmos, creer en todo eso y serás salvo. Y no, si algo dice que más de Jesucristo salva, es veneno. Te desligas de Jesucristo, dice Gálatas, si no te agarras solamente a Jesucristo. Muchas veces he dicho que si hay dos sillas y usted dice, yo creo en esta silla para apoyar mi peso, y quieres sentarte allí, pero estás agarrado de la otra silla, por si esta silla no le sostiene, ¿verdad? Y entonces estás agarrando la otra. De verdad, tú puedes tener, dice que tú puedes decir que tienes fe en la silla donde estás sentado, si estás agarrado de otra silla, por si esto no te lleva. No, tú no tienes fe completa en la silla donde estás sentado. Hay muchos, yo creo en el Señor Jesucristo, creo que Él perdonó el pecado, pero tengo que hacer esas buenas cosas también y tengo que agarrarme de mi religión y agarrarme de mis buenas obras y agarrarme de mi bautizo. Y eso entonces, si Cristo solo no me salva, ya seré salvo por creer en Cristo y también la otra cosa. ¿De verdad crees en Cristo? Si no confías solo en Cristo, no. La fe solo en Cristo es lo que cambia mi vida. Y nada más. Eso entonces hace que quiero hacer buenas cosas, quiero ser más cristiano, quiero adorar a Dios. Es el resultado de creer en Cristo. Pero hacer esas cosas no es creer en Cristo, es creer en las otras cosas, más Cristo, y eso no es creer en Cristo. Así encontramos aquí que, ¿cómo puedo saber lo que es? Dice aquí en versículo... En estos versículos que leemos, ¿verdad? ¿Qué es una palabra profética que segura? ¿Y qué son, como dicen estos versículos, fábulas artificiosas en que no debes creer? Bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios y las otras no son palabra de Dios, sino son la Biblia, si no repiten la Biblia? ¿Cómo sé que la Biblia es palabra de Dios y no ningún otro libro? Es la única palabra profética segura que puede ayudarme. Bueno, primero miramos aquí en versículo 19, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. Aquí encontramos primero lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué dicen otros de la palabra de Dios? Aquí tengo mi Biblia, afuera dice la Biblia, ¿ok? Muchas Biblias tienen la palabra de Dios. Así que por afuera dice qué es. Es como dije la semana pasada, es como mirar un bote de aspirina que dice aspirina. Quita dolores, ¿verdad? Y así que anestesia, lo que sea. Pero de cualquier manera, bonito, ok, dice que es palabra de Dios, pero ¿cómo sé que este libro de verdad me guía la salvación y no el otro libro que dice que también es palabra de Dios? Bueno, primero tengo testimonio de afuera. Segundo, yo abro bote y miro, huelo. Sí, por mirar más adentro, parece aspirina. De verdad, tiene toda la evidencia de aspirina. Pero la única manera real de saber es cuando tomas la aspirina y ves si te alivia. Así que hablé de Jesucristo. Muchos hablan de Jesucristo, pero tienes que conocer a Jesucristo, palparle, estudiarle de cerca, y entonces tienes que confiar en Jesucristo para cambiar tu vida, para ver si funciona de verdad. Y los que creen en el Señor Jesús, que le perdona el pecado, que le dará el cielo por delante, que le ayuda a vivir una vida santa, nunca, nunca están desengañados. Siempre Jesucristo cumple lo que dice. Y esto es lo que dice, es debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Necesitas guía para tu vida? Mira lo que la Biblia dice, esta palabra profética más segura, los versículos antes, mira lo que Jesucristo dice, y entonces vas a decir, ¿sabe? Yo no sabía qué hacer, pero leyendo la Biblia, escuchando, pensando en Jesucristo, el Espíritu me dio luz de cómo vivir mi vida, cómo ser feliz, cómo salir de este problema que yo tengo, cómo tener mejor matrimonio, cómo vivir una vida más santa y vencer mis pecados. no solamente otros me han dicho, no solamente he leído y mirado yo, pero ya he confiado en la palabra de Dios y Jesucristo, y es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, y ya veo mucho mejor cómo vivir una vida feliz y santa para la gloria del Señor. Así que estar atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca. Ya tengo fe que vendrá el Señor Jesucristo, y ya tengo gozo y esperanza que Él un día vendrá otra vez. Y esta fe en la segunda venida de Cristo, como la Biblia habla, me da gozo, me da esperanza, me da paz, me da seguridad. Así que me ayuda para ver cómo andar por esta vida, me ayuda para estar seguro que voy a estar con el Señor cuando Él viene otra vez, y es como el lucero de la mañana que salga en vuestros corazones. Tú crees en la Biblia y verás que en tu corazón hay más gozo, hay más paz. Es como si dice allí en mi corazón, una mañana sale, un nuevo día sale, y ya empiezo a sentir lo que no sentí antes, de tener el gozo del Señor, la paz del Señor, el bienestar, la santidad, y veo todo nuevo, tengo esperanza, y ahora mi vida, mi corazón, mi actitud está todo cambiado por esta fe en la palabra de Dios. Así encontramos aquí la profecía cumplida. Vamos a ver 10 razones para creer en la Biblia en vez de cualquier otro libro en el mundo, ¿verdad? Número 1, habla aquí de la profecía más segura. ¿Cuál profecía de la Biblia no se ha cumplido? ¿Cuál? Todo se ha cumplido. Ninguno ha faltado de cumplir. Cuando alguien pregunta por qué crees en la Biblia, número 1, porque todas sus profecías se han cumplido. Centenares, millares de profecías acerca de cómo nacería Jesús, cómo moriría Jesús, acerca de qué pasaría en un futuro de guerras y rumores de guerras, acerca de cómo sería el mundo. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido a pie de la letra. Y así tenemos allí con eso la seguridad, como Él cumple todo, entonces podemos confiar en Él para cumplir lo que dice que va a pasar, pues ya lo que dijo que iba a pasar, pasó. Así que lo que va a pasar, pasará. Así que la falta de cumplimiento de profecías es una marca de falsos profetas. Hay muchas religiones que ustedes conocen, las sectas, que dijeron, oh, Cristo vendrá en 1914, Cristo vendrá en 1930, yo no sé qué, Cristo vendrá en esta fecha, en otra fecha. ¿Y cuándo vino Cristo? Ninguna vez. ¿Sus profecías no se cumplieron? Porque son falsas religiones. ¿Cuál profecía de la Biblia no se cumplió? Todo se cumplió. Así que podemos confiar en la Biblia, pero tener cuidado de los que dan profecías que no se cumplen, ¿verdad? Número 2. ¿Quién está hablando aquí? Pedro, un apóstol, está hablando entonces aquí de santos hombres de Dios, de los profetas del Antiguo Testamento, tanto como los apóstoles del Nuevo Testamento. Y así que además de creer en la Biblia porque las profecías son seguras y cumplidas, segundo, tenemos el testimonio de hombres confiables, profetas, apóstoles que dieron su vida por la verdad. No son engañadores, no son mentirosos. Todo lo que ellos escribieron en Juan, en Pedro, en los libros de Pablo, ¿verdad? En Santiago, todo es la verdad a pie de la letra. Todo se ha cumplido. Prueba que los que escribieron el libro son confiables. Y para decir que no creo que eso es el libro de Dios cuando Pedro y los otros dicen que es palabra de Dios, es decir, ellos son mentirosos, son desconfiables. Son mala gente. Así que son falsos profetas, los apóstoles y profetas. Así que como no son falsos, dieron sus vidas por lo que miraron, tocaron, pudieron oler y estudiar de cerca, y nunca encontramos una falsedad en lo que escriben. Sabemos que hombres creíbles, ¿verdad?, han escrito la Biblia, y así es otra razón para creer la Biblia. Número tres, podemos decir que hay una persona en Mateo 5:18 que dice, mi palabra no pasará hasta que todas esas cosas se cumplen. ¿Quién habla allí? Jesús, Jesucristo. Así que para decir que no creo la Biblia cuando Jesucristo dice que eso es palabra de Dios y cada palabra va a pasar, es decir, Jesucristo es un mentiroso. Jesucristo no es hijo de Dios. Oh, es buen profeta, pero profeta mentiroso. Decir que la Biblia es palabra de Dios y todo va a cumplir si no es palabra de Dios. Así que tienes que determinar, ¿vas a creer Jesucristo? ¿Creer lo que enseñaron los apóstoles? ¿Creer las profecías que se cumplieron? ¿O creer que es un libro engañador y Jesucristo es engañador y los apóstoles engañadores? La cuarta cosa es que la Biblia dice, la Biblia misma, inspirado por los apóstoles, según aquí mismo, según de Pedro 1:19-20, según de Timoteo 3:16-17, dice que este es inspirado por Dios. Es como la Biblia decía, yo soy inspirado por Dios. Yo he sido inspirado por Dios. Así que la propia declaración de la Biblia es que es palabra infalible de Dios. Y si no lo es, es un libro engañador, mentiroso, desconfiable. No puedes creer la Biblia cuando dice Dios cuidará de ti. No puedes creerlo. Si no es palabra de Dios cuando dice que es palabra de Dios, es un libro mentiroso. Así que como la Biblia siempre se ha cumplido, yo prefiero creer en el libro que siempre se ha cumplido. Y si dice que es infalible palabra de Dios, creo que es infalible palabra de Dios y no voy a tirar mi fe en la palabra por la ventana y decir, no, es un libro mentiroso, de un Cristo mentiroso, de apóstoles mentirosos. No, son toda la verdad, los apóstoles, Cristo, la Biblia, y así que tenemos eso. Número cinco, tenemos hoy en día una prueba más recién que llamamos arqueología. Cuando cavan en la tierra, muchos hombres dicen, oh, no existía Sodoma y Gomorra. Y cavaron la tierra con arqueología y encontraron evidencia de ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Dijeron, oh, no existía un palacio de David aquí o no existía esta ciudad allá, donde dicen Josué que conquistó una ciudad o lo que sea. Y cuando cavan la tierra, cuando fui a Israel, podría ver en una ciudad y otra exhibitos de arqueología, donde tenían escritos del nombre de Pilato. Dijeron, oh, no existía este señor. Ah, sí, existía. Tenemos pruebas de todo lo que dijo la Biblia por arqueología, para comprobar cada vez que encuentran algún escrito en una tabla que dice que es palabra de Dios. Miramos lo que ya tenemos de la Biblia y esta tabla que es porción de la Biblia, pero escrito hace 2,000 años, 2,500 años del Antiguo Testamento. Y la tabla nunca contradice lo que la Biblia dice. La arqueología ha confirmado, comprobado que todo lo que está en la Biblia es la verdad. No pueden excavar y encontrar nada que contradiga la Biblia. Número seis es la perfección de sus escritos. Cristo dice, ninguna palabra pasará en Mateo 5:18. Es un libro perfecto y sin error. Interesante que puede estudiar la ciencia aquí, puede estudiar la geografía aquí, puede estudiar biografías aquí. Y algunos dicen, ay, mire, encontré una contradicción, un error aquí en la Biblia. pero por más que estudian, más que entienden, dice, ah, yo me equivoqué. No es un error, de verdad. Yo tengo en mi oficina 2 o 3 libros gruesos de personas que han criticado la Biblia y llaman los libros algo como supuestos contradicciones y errores en la Biblia. Y entonces, cuando da la explicación, dice, ah, no fue un error. A veces dice, en esta batalla fueron tal número de personas, y en otra sección de la Biblia dice, en esa batalla fueron otro número de personas. Y cuando estudian en detalle, dice, ah, mira aquí, habla de 2 batallas diferentes, o habla de los primeros soldados que venían en la primera parte de la batalla y los otros que venían al final de la batalla, pero no había una contradicción. Estaba hablando de 2 secciones de la batalla, por ejemplo. Hay muchas cosas que el mundo quiere decir son contradicciones, y de verdad tenemos en traducciones de la Biblia, que se va de griego, hebreo, hasta el español, alguna traducción que no es que está equivocada. Pero cuando mira tal como Dios escribió la Biblia, dice, ah, mira, no hay ningún error, ninguna contradicción en la geografía, en la cultura, en ninguna cosa. Allí tiene como 40 hombres que eran escritores de este libro, que escribieron desde Job hasta Juan en Apocalipsis, unos 1700 años entre el primer escritor de la Biblia y el último, algunos pastores, pescadores, eruditos, sacerdotes, estudiosos, gente humilde, gente bien fino de estudios. Y lo interesante es que ninguno se contradice. Lo que pasa es que si yo digo, esto pasó con el accidente aquí, ¿verdad? Que miré rápido en un video que teníamos del accidente, pero era todo oscuro y todo eso, y luego se borró todo eso para no confirmar lo que yo había visto. Y entonces dice, ah, yo dije, yo miré esto, y otros dicen, no, yo miré esto en el video, y ellos tenían razón, yo nunca tengo razón. Pero de cualquier manera, es que uno no puede creer sus propios ojos a veces cuando está oscuro y solo lo miro una vez, tengo que mirar otra vez, ¿verdad? Yo puedo equivocarme en muchas cosas, pero si escribimos los dos una historieta de qué pasó, uno va a decir una cosa, otro va a decir otra cosa y vamos a contradecirnos. Y más, si alguien escribe acerca de las cosas, ¿verdad?, muchos millares de años diferente, y uno hace 1000 años, hace 1500 años, escribe algo de Dios o algo de la doctrina, y alguien hoy escribe de eso, seguro que las enseñanzas, los conocimientos han cambiado, ¿verdad? Y vamos a mirar 2 cosas un poco diferente. Pero allí tiene el Nuevo Testamento citando el Antiguo Testamento, y siempre de acuerdo, 100%, ¿verdad? Sin ningún error, sin ningún desacuerdo, con una unidad entre todos, con varias culturas, con varios años, con varios idiomas de hablar. Naturalmente, uno pensaría que habrá alguna contradicción, pero no. Todo es una unidad perfecta. Ya luego también, número 7, tiene la universalidad de la Biblia, de su influencia. Interesante que este libro influye a los indios, los chinos, los africanos, los sudamericanos, los europeos. Este libro ha influido y cambiado sociedades en todo el mundo. Es un libro que cambió sociedades hace 1000 años y hace 100 años. Este libro, ¿verdad?, es universal en su influencia, con tiempo y con distancia, su aplicación en cada cultura. ¿Quién va a pensar que este libro puede ayudar a un sudamericano a criar sus hijos y ayudar a un africano, un indio, a criar sus hijos cuando tienen culturas totalmente diferentes? ¿Quién iba a creer que un mismo libro es útil para cada cultura? Ay, pero hicieron las cosas diferentes hace 1000 años. Pero este libro es eficaz hace 1000 años y hoy, a través de los siglos, es útil para cada sociedad, es universal. Número 8, su contenido de la Biblia es brutalmente honesto. Les digo la verdad, si voy a escribir, el hermano esta mañana en la escuela dominical estaba preguntando por testimonios de biografía y dígame de tu matrimonio, qué piensas de esto y la otra cosa en tu matrimonio. Y los hermanos todos, gracias a Dios que no me habló conmigo. Pero de hecho es que todos están allí como, ay, no me atrevo a decir esto o la otra cosa porque uno lo mira de una manera, yo miro de otra manera. Y el hecho es que no quiero pintarme tan malo como realmente soy, ¿verdad? No quiero pintar que soy un Dios, pero de hecho, sí, de verdad, yo tengo la razón 90% de las veces y mi esposa tiene 80% de las veces, pero yo más que él o ella, ¿verdad? Y así queremos creer que somos más y mejores de lo que somos. La Biblia no es así. Habla de Sansón como un hombre de fe. ¿Has leído la historia de Sansón en el Antiguo Testamento? ¡Wow! ¡Horrible! Inmoral, mujeriego, probablemente borracho. No está seguro de eso, pero parece un poco, ¿verdad? Todo desobediente en todas las cosas que Dios dijo. Y luego en el libro de Hebreos dice que Dios le hizo un hombre de fe. Es cierto que él tenía fe en Dios para darle fuerza, tenía fe en Dios para ayudarle a conquistar las batallas, tenía fe en Dios para hacer muchas cosas. Pero el hecho es que es brutalmente honesto. Los judíos y nosotros alabamos mucho a Abraham, mucho a Moisés. El Nuevo Testamento casi no habla nada mal de Abraham o Moisés, y así nosotros alabamos mucho a Abraham y Moisés. ¿Qué dice el Antiguo Testamento de Abraham cuando fue a Egipto y esto de su esposa y un harem? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de Moisés y su ira y su matanza de un egipcio y otras cosas? Es que allí encontramos muchos fallos de los grandes héroes de Dios. Una biografía normalmente es más positivo, pero Dios no demora en pintar la cosa tal como es. Aquí tiene personas bien malas que yo pude cambiar y hacerlos buenos. Y así encontramos allí que tenemos un contenido brutalmente honesto de las cosas, pero siempre con remedios, promesas y enseñanzas que ningún hombre hubiera pensado que pasaría. Cosas que requieren mucha fe. Josafat está allí, una gran batalla, y solamente manda el coro por delante para cantar, y Dios dice, no tienes que pelear, yo voy a dar la victoria, solamente alábame. Y el coro alabando a Dios, y los enemigos empiezan a pelear entre sí, se matan unos a otros. ¿Quién hubiera pensado que Dios podría decir estas cosas y tener remedios tan raros, tan diferentes? ¿Quién hubiera pensado que uno podría decir que el sol se pare allí en el valle de Ashkelón? ¿Quién hubiera pensado que Ezequías hubiera podido orar que se ponga el sol detrás? ¿Quién hubiera pensado en estas cosas? Nadie. Lo que pasa es que el contenido de la Biblia es más allá de lo que hubiera pensado los hombres y es brutalmente honesto acerca de lo que pasó y cuán malos son los hombres de verdad. David, el gran cantor de Israel, tampoco pudo construir el templo. ¿Por qué? Porque era un guerrero que había derramado mucha sangre, que había cometido adulterio, y Dios dice, no, eso es para tu hijo Salomón, no es para ti, David. Y así que hasta con el primer rey legítimo de Israel, muy alabado por todos, le muestra como un gran pecador, ¿quién va a pintar su héroe con todos sus fallos, con todos sus pecados de esta manera? Y entonces imaginar historietas como están en la Biblia. Solo Dios, tiene que ser un libro inspirado de Dios para atrever a decir estas cosas. Número 9 es la belleza, la perfección de la Biblia. ¿Quién hubiera pensado que humildes pastores de ovejas y vulgares pescadores hubieran escrito poesía tan bella y tan inspirada? No venía naturalmente de Pedro, un pescador bruto con palabrotas, ¿verdad? Escribir primera y segunda de Pedro. Estuve leyendo ayer en devocional que Vanessa le gusta mucho y tenemos en la casa, ¿verdad? Días de alabanza, Days of Praise, creo que es. Y estaba hablando de primera de Pedro 2 y una cosa que no me di cuenta, pero leyendo en español no puede ver exactamente cómo era en griego en algunas cosas. Está diciendo que primera de Pedro 2 del, creo que es como el 22 al 25, realmente es un himno que los primeros cristianos cantaron acerca de Jesucristo que iba al matadero y cómo Él sufrió por nosotros. Es un himno de 4 estrofas, digamos. Pedro escribiendo un himno que cristianos por los siglos están cantando. ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién pudiera ayudarle a él, un pescador vulgar, escribir himnos y bellezas? Solo Dios, porque es inspirado de Dios. Y Él podría usar todo esto. Y leyendo la Biblia, cada domingo leemos diferentes salmos y diferentes autores de los salmos, digamos. Dios es el autor, pero que usó diferentes hombres, mayormente David. ¿Y quién hubiera pensado en esta belleza, en esta manera de expresarse que puede entender con una traducción hoy en día y nos inspira con las melodías, con la poesía, con las verdades, como inspiró a otros hace 100 años, hace 1000 años? El hecho es que este libro es una poesía tan bella que todos nosotros en algún momento de la vida estamos diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y así encontramos una belleza en la palabra de Dios que se traduce en diferentes idiomas. Y no sería posible si no fuera palabra de Dios. Y número 10 es su durabilidad. En el Antiguo Testamento tienen, creo que es Joaquín, que es un rey muy malo que quería romper y quemar toda la Biblia. Y página por página lo que escribió Jeremías lo tiró en el fuego. Y Dios lo reinspiró a Jeremías para mostrar: nadie destruye la palabra de Dios. Como dice en Salmo 119, está escrito en el cielo la palabra de Dios. Y es seguro que tenemos la palabra hoy aquí. Es una palabra duradero. Como la nación de Israel, Dios prometió: mi nación de Israel, los judíos, rebeldes que son, malos que son, es mi pueblo escogido, y nadie va a destruir Israel. Pueden estar esparcidos, pero los reuniré. Y si no antes de la segunda venida, en la segunda venida. Pero hecho es que encontramos que las promesas son duraderas de Dios, como este libro es duradero de Dios. Hitler quería matar todos los judíos si fuera posible, pero sobrevivieron. Muchos querían quemar este libro. Tú vas a países musulmanes, países animistas, hindúes, que muchas veces toman copias de este libro y lo tienen en fuego porque quieren quemar, deshacerse de este libro. Pero aquí lo tenemos. Por delante, es palabra de Dios, duradero por todos los siglos. Y por eso entonces encontramos que esto no vino de ninguna interpretación privada, dice, ni por voluntad humana, en versículo 20. Ningún hombre pudiera haber escrito un libro tan perfecto, menos pescadores y gente humilde. Ningún hombre pudiera haber dado tantas profecías cumplidas a pie de la letra si no fuera Dios inspirando a los hombres. Ningún hombre quisiera escribir lo que Dios dice aquí, que nos humilla, que nos hace sentir tan malos y pecadores, y no haya más esperanza que en la salvación por fe. Ningún hombre pudiera haber escrito tan grandes promesas de la vida eterna, de cómo ser santo en esta vida y cómo vivir para siempre con Dios. Ningún hombre, solo Dios. Así que esto es palabra de Dios. Y así su proceso que usó fueron, dice allí en versículo 20, 19, 21, inspirados por Dios. Inspirados en la palabra de llevado por el viento, en la lengua original. Dios los llevó, los inspiró para que no cometieran ningún error. Inspiró santos hombres de Dios. Lo siento, pero hay muchos como de algunas religiones, tienen gente bien inmoral, que son fundadores de ciertas religiones y sectas. Pero Dios no usa personas así para encontrar una tableta de oro con algún moroni de ángel por allí y él vivir una vida con muchas mujeres. Dios no unge, Dios no inspira personas así, sino encontramos que inspira santos hombres de Dios, que él perdona y reconcilia con él para escribir la Biblia. Ninguna cosa puede ser interpretado personalmente. Tiene que venir de Dios, la interpretación de la mente de Dios. Y para nosotros entenderlo, nos hace falta el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27. El Santo nos ayuda a todos a entender estas palabras. Sí, estamos en días oscuros, con problemas personales y nacionales, que parecen sin remedio, sin luz, pero aquí encontramos un libro que puede dar luz en la oscuridad, que puede dar paz y gozo en el corazón y que nos prepara para el tiempo cuando habrá una mudanza de este tabernáculo para otro. Vamos a dejar este cuerpo viejo, enfermizo, para ir al cielo. Y allí Dios nos da nuevo cuerpo espiritual para glorificarle a Él. Ninguna religión puede hacer eso. Ninguna ciencia puede hacer eso, menos falsa ciencia. Ninguna filosofía podría darme esas promesas. Ninguna educación me puede ayudar a vivir tan santamente en este mundo y darme seguridad de ir al cielo. Solo Cristo y solo la palabra de Dios, inspirados los apóstoles, así podría ser eso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hace esta vida oscura con luz, que miramos que hay esperanza, hasta que el día esclarezca. Un día viene Cristo, allá habrá luz. Y entonces el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros así tendremos paz y gozo por confiar en lo que Dios inspira en este libro. ¿Quiere estar seguro que irá al cielo? Este libro es la ayuda. ¿Necesitas ayuda para tu familia? Este libro te ayuda en eso. ¿Necesitas escapar de vicios y pecados? Este libro te guía en eso. Vuelve al libro de Dios y el libro te volverá al Hijo de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, el Padre Dios será glorificado en cambiar tu vida, darte paz y gozo, bienestar, santidad y seguridad de vida eterna. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por darnos, Señor, buenas razones para creer la palabra. Tú has dicho en Pedro, Señor, 1 Pedro 3:15, que debemos tener una razón por la esperanza que está en nosotros. Esta mañana, por la palabra de Dios, hemos visto muchas razones para creer en la palabra de Dios, para tener fe en Jesús y en su palabra. Y así, Señor, pedimos que nos ayudes a acercarnos a Cristo, acercarnos a Él por medio de la palabra, como el evangelista dijo a ese otro señor: ayúdanos a leer la Biblia mucho cada día, empaparnos de la Biblia, porque es eso, palabra de Dios, que puede traer luz a la oscuridad en nuestras vidas, en el mundo entero, y así glorificar el nombre de Jesucristo. Ayúdanos todos a acercarnos a ti y a acercarnos más a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces cantando tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Es palabra de Dios que dice, cree en el Señor Jesús, será salvo. Si usted no está seguro que irá al cielo, no crea lo que dicen otros libros, pero está seguro que usted conoce lo que dice este libro. Está seguro que usted irá al cielo porque usted está confiando, conociendo y confiando lo que el Espíritu ha inspirado en este libro. Hay muchos, si les pregunto, ¿irás al cielo? Ah, creo que sí. ¿Por qué? Bueno, mi pastor dice, mi iglesia dice, yo creo. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Estás seguro que irás al cielo? Muchos pastores contradicen la Biblia. Muchas iglesias no enseñan el camino de Dios conforme a la Biblia. Estar seguro que usted conozca la Biblia, no se engañe. Porque muchos dirán en aquel día, Mateo 7 dice, Señor, Señor, no hemos orado y has contestado oraciones, no hemos predicado en tu nombre, y dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Muchos se convencen que son cristianos, pero no son cristianos. Este libro es la verdad. Estar seguro que sepas lo que dice este libro y que crees en Jesús de la manera que la Biblia dice, y entonces de verdad serás salvo. Estar seguro que eres salvo y consagrado al Señor. Si tú necesitas oración para ser salvo o para acercarse a Dios como un cristiano y quieres oración pública, te invitamos a pasar adelante para consagrarte. A lo mejor esta mañana dirás, mi consagración es leer más de este libro. Mi consagración es esta semana empaparme del libro. A lo mejor tomar un capítulo y leer ese capítulo 7 veces al día por una semana. No sé lo que Dios pone en tu corazón, pero entrégate al Señor para que el Espíritu te guíe. Oremos y si quieres venir, puedes después de cantar. Si quieres venir, venga. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a hermano Salvador, ¿vendría usted para orar, para despedirnos?
Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, este día por todos los hermanos que no pudieron estar aquí presentes en tu casa de oración, Señor, que les des un buen día también a ellos y a todos nosotros que estuvimos aquí. Te damos las gracias y gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des en nuestro corazón, que sigamos adelante, que no nos quedemos atrás, que estemos atentos en tu palabra y seguir los pasos tuyos, Señor, para estar contigo y algún día nos lleves contigo y estemos por el fin del mundo contigo, Señor. Te damos gracias por todo. Te pido por todos los hermanos que están enfermos, que les des salud. También por todo aquel que no tiene un pan que comer, que le provees lo necesario para vivir. Y a todos los hermanos de la iglesia también que nos des las ganas de seguir adelante, oír tu palabra, Señor. Te doy gracias en este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.